Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Imagínese usted que una mañana se levanta, corre la cortina de la ventana de su casa y ve que el cielo de su pueblo está más denso de lo normal, que hay un polvo extraño, medio amarillento en el aire. Aún así, intenta hacer el día, pero al poco andar tiene mareos, se siente extraño y se da cuenta que algo mal anda en el aire, o más mal que de costumbre. De pronto, se informa que los niños en el colegio están siendo llevados a la urgencia de la asistencia pública por diversos síntomas, al igual que los abuelos o la gente mayor de edad, como usted le quiera llamar. Y cae en razón que su pueblo está contaminado, envenenado, el aire, el agua, la tierra, por largo tiempo. Este no es el relato de una película de terror o de una nueva serie que den en algún canal de televisión. Esto pasó y sigue pasando en nuestro país. Hoy en La Ventana conversamos de una de las zonas de sacrificio, Quintero Puchuncaví.
...20.04, totalmente en directo, abrimos la ventana en Radio Universidad de Chile. Gracias, Rosita, por la introducción. Tania Encina y Rosita Rodríguez nos acompañan en el estudio. ¿Cómo están?
Bien, acá.
Bien, aquí en este Santiago, que llueve un poquito y se anega entero.
Cuatro gotas en una ciudad de cartón que se desarma entera. Y estamos esta tarde no para hablar del tiempo, ni del clima, ni la lluvia, sino para hablar de un tema dramático, de algo que está naturalizado, que ya casi común y corriente hablar de las zonas de sacrificio en nuestro país. Y para eso hemos invitado a Hernán Ramírez, que es parte de ese movimiento que existe en la zona de Puchuncaví, Quintero, y que está con nosotros en La Ventana, además asesor de varias organizaciones, de fundaciones. Hernán Ramírez, gracias por venir esta tarde a La Ventana.
Gracias a Radio Universidad de Chile por estar siempre preocupado y acompañando la situación que ocurre en la Bahía de Quintero. Así que a nombre de los habitantes de Quintero, Puchuncaví y también de Concón, que hay que mencionarlo, agradecemos la preocupación y la disposición y el importante aporte que hace Radio Universidad de Chile a este tema, a este conflicto ambiental que ya son décadas de la comunidad intentar corregir esta situación que se ha generado por motivos que todos conocemos.
Sí, y además que hay una suerte de política comunicacional que no es tal, que no da seguimiento, no da consecutividad, no investiga cuál es el proceso en que están viviendo estas comunas y que sigue siendo tan dramático como el momento, la coyuntura y esas imágenes dramáticas que hemos visto de esa zona contaminada del país. Hernán, estas son zonas de devastación, donde hay un abandono absoluto del Estado. Y podemos decir que la explotación por efecto de la industria tiene efectos graves ya en la salud, en el medio ambiente, en la comunidad. ¿Qué significa vivir en una zona de sacrificio?
Vivir en una zona de sacrificio significa vivir en una zona en donde los niveles de contaminación aéreos, terrestres y acuáticos superan la media y lo recomendado por entidades como la Organización Mundial de la Salud. En las comunas de Huasco, Tocopilla, Coronel, Puchuncaví y acá es con la excepción de Mejillones, que por alguna razón no ha sido declarada zona saturada o latente, todas las zonas están declaradas tanto saturadas o latentes, ya sea por contaminantes como material particulado 2,5, material particulado 10 o dióxido de azufre. Son zonas en donde la comunidad vive permanentemente en la preocupación de que esto se vaya a repetir. Estas situaciones de intoxicación no son solamente ocurren en Quintero y Puchuncaví, también la hemos visto hace poco tiempo en Huasco, en Coronel. Y son zonas que coinciden, primero, en que el nivel socioeconómico de las comunidades es baja. la oportunidad que tienen esas comunidades de lograr llegar a las autoridades o a las instancias superiores es enorme, es muy difícil. La brecha que hay entre esas comunidades frente al lobby desaforado de las empresas que en esta zona se instalan es gigante, abismante. Zonas también que en donde las empresas han hecho un acercamiento hacia las comunidades por medio de este llamado a, mal llamada responsabilidad social empresarial, en donde de alguna forma los han cooptado como clientes muchas veces de estos regalos navideños o de estos concursos con muy poquitos recursos muchas veces, pero que en la necesidad de estas zonas que en donde actividades alternativas como el turismo y muchas veces la pesca y la agricultura ya no son posibles debido a las condiciones ambientales de los territorios.
Claro, porque entendemos que estos pueblos nacen exactamente de eso, de la pesca artesanal, de la agricultura, y que supuestamente con la llegada de las empresas se van a ver beneficiados de alguna manera, a ver algún boom económico, pero quien se da una vuelta por esos sectores se da cuenta que es un pueblo totalmente deprimido.
El promedio de ingresos promedio de los habitantes de Quintero y Puchuncaví es inferior al nivel de ingreso promedio de la región de Valparaíso, en donde se emplazan, por ejemplo...
¿Cuánto es el promedio?
No lo recuerdo, pero el dato está en el informe que el año pasado el Instituto Nacional de Derechos Humanos elabora a raíz de las intoxicaciones. El 6.6% de la población de Quintero y Puchuncaví trabaja en el cordón industrial. El restante población trabaja en otras actividades más ligadas a los servicios o relacionados incluso también al turismo, que aún se desarrolla a baja escala o en bajo nivel allá en la zona. Son zonas donde también los promedios de enfermedad supera el promedio regional y el promedio anual.
Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el efecto que tiene la salud de la población que habita esta zona de sacrificio de Puchuncaví? ¿Cuáles son las enfermedades más comunes y más frecuentes?
Están relacionados con problemas respiratorios, están relacionados también con problemas de cáncer. Los niveles altos de contaminantes como material particulado, arsénico, que es un nivel muy alto en la zona de Quintero Puchuncaví debido a la fundición de cobre de Codelco, Ventana, genera cáncer, genera enfermedades respiratorias. Nuestros niveles de normativa nacional, ya estamos en deuda como no solamente en la zona de Quintero Puchuncaví, en la zona de sacrificio, sino en general a lo largo de todo nuestro país, nuestra norma de calidad respirable es absolutamente deficiente a los estándares que recomienda la Organización Mundial de la Salud y los estándares también que tienen la Unión Europea y países como Estados Unidos. Lo mismo, algo similar ocurre con el material particulado 2,5, la norma de dióxido de azufre que se dio a conocer hace un par de semanas, la nueva norma actualizada, que también las comunidades quedan en deuda con respecto a una calidad de aire que efectivamente respete sus derechos a vivir en un ambiente de libre contaminación y su derecho a tener garantías de parte del Estado de que están respirando un aire seguro para la vida.
Hernán, dime, ¿cuál es la responsabilidad de las empresas que habitan ahí? ¿O la respuesta que han tenido ustedes como comunidad de parte de ellos?
Las empresas descansan básicamente en las normativas del Estado. Todas ellas van a decir, nosotros cumplimos todas las normas. El tema es que, es cierto, pueden cumplir la norma que hoy día actualmente nos rige. Pero esa norma ya parte de una base que es deficiente. Y por otro lado, con muchos contaminantes no tenemos norma. En el caso del arsénico respirable, Chile tuvo norma hasta el año 94. En realidad, la norma duró cuatro meses. Se dicta a fines del gobierno de Patricio Aylwin y a inicio del gobierno de Frei, se deroga esta norma que regulaba el máximo arsénico que las personas podían respirar en la zona. Quedamos sin norma, por lo cual fue regulado de una forma de ponerle una cuota a las fundiciones o a las empresas de emitir arsénico por su chimenea. Esa falta de normativa hace que las comunidades hoy día estén propensas a contraer enfermedades y demuestre el abandono de parte del Estado de su deber de velar y proteger la salud de las comunidades a costa de seguir produciendo de la misma forma. Si aquí tampoco se trata de parar la producción, porque entendemos que hay que producir, es necesario. De hecho, este estudio funciona con electricidad, ojalá que sea energía solar, pero hay que producir, pero hay que producir bien, hay que producir limpio, hay que producir no a costa de las comunidades donde se instalan estos complejos industriales.
Hablamos esta tarde en La Ventana con Hernán Ramírez, que es asesor e investigador asociado de Fundación Terram, a propósito de este Chernobyl chileno. Considerando que está muy de moda la serie,
sí, exactamente.
Chernobyl, y no hay que viajar por las pantallas de televisión 20.000 kilómetros hacia el este para reconocer que existe en nuestro país zonas de sacrificio que están siendo consideradas como zonas de devastación. Recordemos Tocopilla, Mejillones, Huasco, Puchuncaví, Quintero, Coronel y también Tiltil, que es considerada una de las zonas en la región metropolitana que tiene más de 30 puntos de contaminación y que aún así no está siendo considerada, tengo entendido, ¿no? Zona de sacrificio.
El concepto de zona de sacrificio es un concepto que nace de la comunidad, de la sociedad civil. El Estado no reconoce una zona como zona de sacrificio. Incluso una zona puede estar devastada por contaminantes, pero si eso no tiene normas o esas normas son tan exageradamente altas, esas zonas pueden no ser consideradas por el Estado saturadas. El concepto de zonas de sacrificio son zonas en donde hay una concentración de empresas contaminantes, en donde están muy cerca las comunidades y donde el Estado ha hecho vista gorda históricamente de los problemas ambientales que ocurren, y si ha demostrado intención de hacer algo, esas medidas han sido absolutamente insuficientes. Tiltil perfectamente cae dentro del concepto de zona de sacrificio por la concentración de empresas y por...
Hernán, tú hablaste de un concepto muy interesante que es la discriminación. Y yo creo que en este caso es una discriminación doble. Porque además de vivir en una zona devastada, donde existe un serio riesgo para la salud y la vida humana, es una discriminación que afecta a sectores vulnerables, sectores pobres. Y la respuesta del Estado es barrer bajo la alfombra. Desde ese punto de vista, uno, ¿cómo ves tú la organización social? La organización que a fines del año pasado irrumpe en la municipalidad y exige soluciones, incluso recibiendo de forma muy álgida al presidente de la República cuando va a visitar la zona, que toma y administra varias medidas para terminar con la crisis. Y dos, desde ya del punto de vista de un investigador, ¿cómo puede desarrollarse un país cuando no tiene posibilidades de resolver un problema que ningún gobierno en los últimos 20 o 30 años ha dado solución? ¿Es posible el desarrollo con zonas de sacrificio? ¿Es posible el desarrollo cuando la matriz energética está prácticamente concentrada en un solo tipo de producción que atenta contra el medio ambiente y contra la salud de los chilenos?
Las comunidades hoy día de Quintero, Puchuncaví y en general de toda la zona de sacrificio guardan una indignación hacia las políticas públicas del Estado, del actual gobierno y de los anteriores gobiernos. Esto es una especie de posta que se van pasando la responsabilidad unos a otros y nadie enfrenta como corresponde la problemática. Estamos, en cierto modo, y lo digo absolutamente preocupado de ello, sobre un polvorín de pólvora social en esta zona. Afortunadamente, hay que agradecer a Dios, hay que agradecer a la Providencia, que el año pasado en estas intoxicaciones, en estos más de 1.800 casos que fueron registrados de atención en los servicios de urgencia, no hubo ninguna persona que haya fallecido. Pero si llega a ocurrir condiciones, situaciones similares, esto no hay garantías, porque no hay, cuando hay miedo en la comunidad, cuando hay miedo por sus niños, por sus ancianos, la comunidad puede reaccionar de cualquier forma. Y en ese aspecto se requiere que el Estado sea responsable para evitar que estas situaciones ocurran. Y no se trata de evitar aumentando la represión policial, sino avanzando en normativas que efectivamente aseguren una vida
una legislación, un marco legal, digamos. Ahora, la segunda parte de la pregunta.
Un marco legal, pero también hay que entender que, como dices tú, no una muerte, pero esto es una muerte en el tiempo, porque esa gente va a terminar, porque aparte va a terminar con cáncer y no hay hospitales de especialidad en la zona. Hay una asistencia pública muy, muy básica.
¿Vamos a la música, Rosita?
Vamos a la música. Traje como primer tema musical a la Natalia Lafourcade con Hasta la Raíz.
Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol, cada día sigo. fuego sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí, aunque yo me oculte.
2020, volvemos a La Ventana en Radio Universidad de Chile y hablamos esta tarde con Hernán Ramírez, que es asesor y además investigador de Fundación Terram y parte también de la comunidad de Quintero Puchuncaví, nuestro Chernobyl en la costa oeste de nuestro país. Y hablábamos de desarrollo, hablábamos de matriz energética y de el número de termoeléctricas que hay en esa zona. Hernán, ¿cuántas son las que hay? ¿A qué empresas pertenecen?
En la zona, desde el año 64, opera la primera central termoeléctrica a carbón de una empresa del Estado, que era Chilgener, que actualmente es de Aesgener, y que son cuatro termoeléctricas hoy día a carbón, entre ellas Campiche. Tal vez se acuerdan de esa termoeléctrica que se instala en un área verde y que después de las presiones del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Chile accede a modificar una norma de la República, uh-huh, de manera de darle legalidad a esta termoeléctrica para que funcione sobre un área verde. Junto con esas cuatro termoeléctricas de Esquenera hay dos termoeléctricas a gas de Endesa. Son seis termoeléctricas que funcionan en el territorio. Y que responde a una lógica de desarrollo de país que es extraer, explotar, emitir. Esto es eterno, el mar es eterno. Ellos succionan enormes cantidades de agua marina para el funcionamiento de sus termoeléctricas a carbón, permanentemente, día y noche. Uh-huh. Succionan, sí, larvas, peces, y generan impacto a las actividades tradicionales, históricas y originarias de la zona, como es la pesca, así como, uh-huh, también la fundición. Las termoeléctricas generan daños en la actividad de la agricultura. los primeros antecedentes, por ejemplo, que cuenta de efectos que eran innegables de parte de la autoridad hacia actividades históricas de la zona, son del año 68. A 4 años de instalarse la fundición de cobre, que en aquella época era Enami, debido a los altos niveles de dióxido de azufre, las actividades agrícolas más cercanas a la fundición, estamos hablando de un par de kilómetros, dejan de generar. Las plantas se empiezan a quemar permanentemente, los animales empiezan a morir. La comunidad se acerca al municipio y consigue que por el municipio el Ministerio de Agricultura se haga cargo, envíe peritos y elabore un informe y un oficio a Enami de aquella época, señalando que efectivamente para ellos les consta que la contaminación de la fundición genera estos problemas en la agricultura y los llama a... Bueno, les recuerda que tienen ellos facultad con el Ministerio de Agricultura de paralizar la empresa, si es necesario, y que entablen una mesa de trabajo con la comunidad y el municipio. Hubo una reunión, nunca más se siguieron realizando estas reuniones, y es como la primera antecedente también de estas mesas.
Considerando que eran empresas del Estado en aquella época.
Las tres empresas que se instalan en la bahía se instalan en una lógica de Estado de desarrollo, de crecimiento a toda costa, de instalar chimeneas. La chimenea era sinónimo como en la década del 50, 40 de desarrollo. De hecho, la chimenea que incluso fue parte del escudo de armas del municipio de Puchuncaví hasta hace 5 años atrás.
Claro, símbolo de progreso.
Símbolo de progreso. Y una chimenea no solamente no echando humo, sino claramente echando humo.
Es decir, que desde el 68 que se ven estos problemas y todavía no tenemos ninguna solución. Solamente se ha empeorado la situación.
Claro, desde el año 68 ya hay, de la autoridad constata este problema, que posteriormente igual lo va constatando, va generando soluciones parche que permitan siempre que las empresas sigan funcionando y que ya se vayan adaptando lentamente a estas mejoras, pero que pasado un tiempo se dan cuenta que esa mejora en realidad está muy lejos del estándar internacional.
Ahora ustedes como vecinos ya llevan harto tiempo trabajando sobre este tema y tengo entendido que salió una resolución de la Corte Suprema hace unas semanas. Cuéntanos un poco sobre eso.
A raíz de las intoxicaciones del año pasado que generaron más de 1.800 casos, abogados de diferentes organizaciones de la comunidad, así como también de entidades de ONG e incluso de parlamentarios, presentan recursos, 12 recursos de protección, comienzan a presentar esto al segundo día de intoxicaciones ante la Corte de Apelación de Valparaíso, para que buscaban diferentes medidas, parar algunas empresas, otras buscaban que los servicios hicieran su trabajo, y después de lo presentan justo en el periodo donde están las intoxicaciones. De hecho, hay intoxicaciones durante el mes de agosto, mes de septiembre, incluso el mes de octubre. Mientras tanto, la Corte de Apelación no toma ninguna decisión. Estas intoxicaciones llegaron hasta fines de octubre. Llegamos al mes de marzo y recién la Corte de Apelación toma una decisión con respecto a los recursos de protección, que es, en el caso de la Corte de Apelación de Valparaíso, rechazar los recursos. Es decir, la Corte de Apelación de Valparaíso, en su misión de proteger la salud, no hace nada. No hace nada. Y posteriormente la Corte Suprema, obviamente se recurre a la Corte Suprema, y la Corte Suprema toma un fallo que en cierto modo se ha señalado como histórico, porque es histórico realmente que la comunidad logre ser escuchada en la zona de Quintero y Puchuncaví. Pero las medidas que vienen con el fallo, las medidas duras, lo que esperamos que era el objetivo de un recurso de protección, que es proteger a la comunidad, tiene un impacto que lamentablemente, de mi punto de vista, y especialmente y particularmente con las medidas para cuidar a los niños, escapa de lo que la comunidad busca y escapa de lo que el sentido común nos debería llamar a decir a... ¿Algo me voy a preguntar?
Justamente a propósito de este fallo que obliga y responsabiliza al Estado por el incumplimiento de establecer medidas de prevención. Lo leo acá en el diario de nuestra radio. Por no ejercer control sobre las conductas ilícitas de las empresas. O sea, la Corte Suprema ratifica de que las empresas desarrollar una política ilegal.
Bueno, así lo señala.
¿Sí? Y eso sigue tal cual hasta ahora, ¿no? Además que, con tu opinión, me da la impresión de que esto debiera obligar a las empresas, y por lo tanto también al Estado, a ejercer el rol fiscalizador para que se cumpla la resolución de la Corte Suprema. ¿Hay posibilidad de que eso se logre?
Eh, las medidas propuestas. Son 15 medidas las medidas propuestas. La primera está relacionada con nuevos estudios. Tienes muchos estudios, este nuevo estudio lo que va a buscar es medir los contaminantes que salen de las chimeneas. Eso es lo que pide. Ahora, el problema es que ya se han medido algunos contaminantes y se han medido hace poco porque estamos en un plan de contaminación que fue aprobado ahora en marzo y que ya tenemos algunos antecedentes, por lo cual en ese aspecto, con lo menos los contaminantes que están normados, no es mucho el aporte. El tema es poder avanzar en los contaminantes que no están normados y que esos son mucho más de los que hoy día en Chile están normados. Y ahí eso no queda claramente que si sobre esos contaminantes el ministerio estar obligado a hacerlo. Con respecto, y lo que personalmente me preocupa es el tema de qué ocurre para el nuevo caso de intoxicación. Se le encargó a UNEMI elaborar un plan frente a una emergencia que yo creo que UNEMI ya lo tiene medio desarrollado, pero bueno, terminarlo. Pero el problema más sensible o más delicado es esa lógica de que a la próxima intoxicación tengan que ser movilizada a los niños, Quintero y Puchuncaví, más de 5.000 niños, es decir, una cantidad de... Y tampoco hay puntos tan cercanos, son la vía F30, que es una vía saturada, que es la que conecta a Viña del Mar o Concón. Entonces, es una vía compleja, es una cantidad de vehículos
Estamos
que habría que contar.
Estamos hablando de evacuación.
De evacuación.
Hacia zonas seguras.
En caso de que haya una intoxicación,
en caso de
se evacúa
la se evacúa la comunidad. Claro. Frente a lo que la comunidad espera, que es, frente a una situación de esa, es para el funcionamiento de la empresa y empieza a hacerlas andar para irnos cerciorando cuál es de dónde vienen esos contaminantes. Entonces, ponemos nuevamente la priorización en la generación, en que esto siga funcionando, cueste lo que cueste, y las comunidades tienen que salir, así como fue en el episodio de la intoxicación. Si los niños, ¿qué pasó? Se suspendieron las clases, los niños tuvieron que quedarse en las casas. Acá, en vez de, si se da la intoxicación nuevamente, en vez de ser enviado a las casas, los van a subir un bus, se los van a ir con todo el estrés que significa eso. Imagínate, mis papás van a quedar acá, me sacan a mí.
Claro,
¿qué va a pasar con mis papás? Imaginárselo. En vez de, si la Corte Suprema ha hecho algo más corto, dice ya, próxima vez se para todo y el Estado irá echando a andar empresa por empresa hasta saber cuál es la que sería la responsable de esta situación. Pero eso no fue así y nuevamente son sacrificados los niños y las comunidades vulnerables para que las empresas puedan seguir funcionando.
Hernán, en este último minuto que nos queda, pueden ustedes también
consulta.
¿La solución es el cierre de estas empresas?
La solución, creer que el cierre de las empresas es la única solución es desconocer que existe efectivamente tecnología a nivel internacional, los países desarrollados sí la tienen, que existen normativas de mejor calidad que podemos producir de forma limpia. No tenemos y tenemos que erradicarnos como sociedad y ahí el llamado está muchas veces a los dueños de las empresas, a los dueños de la forma de generar riqueza en este país, de que no tenemos que seguir produciendo como producíamos en el siglo XIX, el siglo XX, volúmenes gigantes, exportar, moler, llegar, picar y achicar todo y mandarlo arriba de algún barco, que es lo que seguimos haciendo, exportando harina de pescado, exportando chips concentrados de cobre. Incluso cobre como a nivel de cátodo, que se supone que es un valor agregado un poquito más, pero es lo más básico. Pensar en exportar un tubo de cobre, un pedazo de alambre en Chile, es como acaso espacial, porque en realidad nuestra mentalidad no está desarrollada esto. Y junto con ello es que las fundiciones efectivamente funcionen, las termoeléctricas funcionen con normas internacionales. Nuestras normas de emisión de termoeléctrica, nuestro Decreto Supremo 13, o la norma de emisión de fundición, el Decreto Supremo 28, si uno lo compara, hace el ejercicio pequeño de compararlo con las normas de otros países, se da cuenta que esto es una vergüenza y finalmente atenta con nuestra forma de poder generar riqueza.
Con nuestra inteligencia.
Y nuestra inteligencia también es una insolencia.
De poder aplicar nueva...
¿Dónde está la ingeniería que desarrolla nuestras universidades para poder dar este avance? ¿Cómo podemos no construir las fundiciones en Chile? Tienen una antigüedad de 70 años. Promedio. Las termoeléctricas, bueno, a no ser que... A ver, las de ventana, las más antiguas, tienen 60 años funcionando. Y en promedio en Chile han de estar sobre los 20, pero que es porque el último año...
O sea, estamos funcionando con una energía del siglo pasado.
Con energía del siglo pasado, con tecnología del siglo pasado, no poniéndonos a la altura. Y eso, en algún momento, el mercado, hoy día que está tan globalizado, que es tan libre, que es tan... nos va a castigar y no va a pasar la cuenta al momento de exportar y no van a empezar a castigar por ahí.
Nos tenemos que ir, Hernán. Gracias por esta conversación, gracias por un tema relevante que está absolutamente vigente. No significa que al desaparecer de los medios no deja de existir una situación crítica, un abandono absoluto del Estado de Chile a una zona donde se están violando los derechos humanos. Vamos y volvemos.
Ah, sí, a ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Aguas Trayén, o Cascada en Mapudungún, es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Vive la mejor experiencia en Parque de Aguas Termal Nevados de Chillán. La mejor alternativa para unos días de relajo y descanso. Los encuentras en la montaña. Aguas 100% termales, con entretención, música y gastronomía. Tres piscinas al aire libre y una piscina techada de relajación, bar en piscina y restaurante. Más información en nevadosdechillán.com o al 42 22 06 100. Nevados de Chillán. El mejor destino del sur de Chile, ícono de la nueva región de Ñuble.
Para vivir en lo natural, en el corazón del Cajón del Maipo, condominio Los Grillos, cabañas familiares, piscina, quincho, áreas verdes, arriendos, consultas al más 569-23-02-142, más 569-23-02-142. Condominio Los Grillos.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Soy Esperanza Silva, actriz, presidenta de Chile Actores, terapeuta con caballos, y... Yo creo en la Universidad de Chile porque la radio de la Universidad de Chile no la pautea a nadie. No responde a los poderes fácticos ni tampoco a los pitutos. Es una radio consciente e independiente de aquí, que es lo que me gusta.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Radio Universidad de Chile, estás escuchando La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
20:35, volvemos a La Ventana en Radio Universidad de Chile. Yo creo en Radio Universidad de Chile. ¿Y tú, Marco Antonio Parra?
Así es, también.
Hola, Marco Antonio, ¿qué tal?
¿Qué tal? Aquí estamos, muy buenas noches, una fría noche.
Cambio en el equipo.
Así es, muy buena primera parte, ¿no?
Sí, interesante. Además que me llama la atención que estos temas surgen en los medios, aparecen canales de televisión, medios escritos, portales de internet, y luego, misteriosamente, no aparecen, no existen. Y es como si el conflicto no existiera.
No, y lo peor, digamos, es que las soluciones, bueno, es en materia de otro programa quizás que sí, podamos hacer.
Puede ser.
Pero lo que pasa es que nos tienen convencidos que acá la solución al problema ecológico o el problema ambiental es una solución individual de que dice relación con acortar las duchas. ¿Has visto la propaganda, Antonio?
Cambiar la ampolleta.
Cambiar la ampolleta, que nos tenemos que lavar los dientes con un vaso de agua y no con el agua corriendo. Y eso, con eso vamos a solucionar el problema. Y solamente para decirte así, un tip solamente, el 98% uh-huh. del agua uh-huh. en Chile es ocupada por la industria y las empresas. El 2% lo ocupan los seres humanos.
Consumo humano.
Humano. Sí, por lo tanto, es brutal. Por lo tanto, cuando le dicen a la gente, mire, sabe que vamos a atacar el problema ecológico, elija una bolsa de papel y no una bolsa plástica, es un chiste. La verdad que es un chiste y un mal chiste.
Oye, Marco Antonio Parra, esta semana ha sido una semana bien álgida. Hemos tenido una gran movilización del profesorado en Chile. Se han ido incorporando en forma muy activa profesores de distintos lugares, distintas comunas, pequeñas ciudades. Hoy en la mañana, por ejemplo, había una carretera camino a Vallenar que estaba cortada por profesores que se manifestaban hoy. En fin, una gran manifestación el día martes, una movilización muy masiva de profesores a Valparaíso que culmina en un acto frente al Congreso. Y el paro continúa. Y la ministra de Educación también.
También, así es.
¿Qué reflexión te merece toda esta gran movilización del profesorado?
Mira, primero decir a los amigos que nosotros con Antonio somos profesores ambos. Antonio es profesor de castellano, yo soy profesor de historia también.
Vamos a dar el currículum.
Vamos a dar el currículum, aprovechando de pasar un aviso. Oye, y resulta que por lo tanto es un tema que a nosotros como profesores nos toca. Decirte, Antonio, que a diferencia de otras movilizaciones, yo creo que hoy día el Colegio de Profesores y los profesores en Chile han dado una tremenda muestra de unidad. Uh-huh. Y fue un movimiento, acuérdate tú que el año 2015 también hubo una tremenda movilización de profesores, uh-huh. pero que terminó generalmente con cuando se le baja la caña a los profesores, generalmente cuando no tienen capacidad de negociar, sencillamente se los perjudica.
Sí, además con un acuerdo entre cuatro paredes, con el gobierno.
Así es.
Se desinfló la movilización.
Se desinfló. Sí. Bueno, este fue, y por lo tanto ahora, este es un movimiento que se gestó subterráneamente, que ya llevaba un año y medio, dos años, donde los profesores de Arica Punta Arenas literalmente participaron sí, y sí. participan en el proyecto. Hoy día, profesores de zonas que jamás se movilizan, hoy día hay una conciencia absoluta de la depauperización que hace el Estado de la educación pública en desmedro de, digamos, y el beneficio que hace la educación privada o subvencionada uh-huh. en desmedro de la educación pública. Uh-huh. Nosotros hemos tenido amigos acá, Antonio, que nos han venido a contar las realidades de los colegios, de los liceos, que se caen, hoy día se cayó un muro en un liceo, colegios con ratones, son colegios públicos, y esa es la vida de los profesores, de los que le hacen clase a los patipelados. Po.
Exacto, de hecho, también habría que reconocer que el antecedente de esta gran movilización de profesores no es de estos últimos dos o tres años, sino que este proceso de abandono por parte del Estado de la educación pública es un proceso que viene desde hace muchos años. Y por lo tanto, cuando se habla de el número de estudiantes que dejan los liceos públicos para ingresar a los particulares subvencionados principalmente, es producto de una política errática, de un abandono absoluto.
Absoluto.
Y que hoy día tiene a un gobierno hablando de aula segura, de admisión justa, de represión en los frontes de los liceos emblemáticos en Santiago, en Concepción, alguna de las principales ciudades del país, pero nadie habla de educación.
Nadie habla de educación.
Sí. Salvo lo que planteó sí, esta semana el presidente del Centro Alumno del Instituto Nacional, cuando dijo que el tema de encapuchados era un problema policial que debía resolver el Ministerio del Interior y que ellos, como organización de estudiantes, querían hablar de educación pública en el Ministerio.
Y eso es lo que ellos no quieren hablar, pues. Es la típica posición que ha tenido la autoridad, ¿no es cierto?, que frente a las manifestaciones lo que se hace es saca la guinda de la torta y dice, mira, hay 2, 3, 4, 5, 6 encapuchados. Y esa es la noticia, los encapuchados de la mar. Pero que marchen 50.000 profesores, que marchen 60.000, 70.000 profesores a Valparaíso, al Congreso, que lo que hacen es decir, mira, aquí hubo un día encapuchado y esto este es el fenómeno. Uh-huh. En el fondo es tapar el sol con un dedo. Pero esto, Antonio, yo me estaba haciendo la memoria de lo que tú señalabas, y esto viene, no es del gobierno de Piñera, ni siquiera el gobierno de la Bachelet. Esto es un tema que se arrastra durante muchos años. Mira, hay un asunto muy sentido por uh-huh. el gremio de los profesores, uh-huh. y es lo que se llama la deuda histórica. y a veces, muchas veces no se entiende o no se sabe lo que es la deuda histórica. Mira, Antonio, esto viene de la época de Augusto Pinochet. El año 1981, los profesores, mediante por ley, son traspasados de la enseñanza estatal, ¿ya? Son, en el fondo, del Ministerio de Educación, son traspasados a los municipios. Pero la normativa decía, ¿no es cierto?, que una vez que traspasaba, al igual que cuando tú te cambias de empleador y el empleador asume, el nuevo asume las deudas del antiguo, acá había un compromiso escrito de que los municipios iban a responder por las indemnizaciones por años de servicio de los profesores. Y resulta que después que no fueron convencidos, entre comillas, de ser traspasados, porque era una obligación, no era una cuestión de voluntaria que yo levanto el dedo para poder traspasarme. O sea, no. Aquí lo traspasaron de paquete, resulta que los municipios le desconocieron la deuda y muchos profesores, Antonio, mueren año a año esperando que les paguen su plata. Es la indemnización por años de servicio.
Esa es la llamada deuda histórica.
Eso es lo que es la llamada deuda histórica. Y que en definitiva, Antonio, aquí ha habido una política sistemática del Estado de no pagar, sencillamente. ¿Y sabes por qué, Antonio? Uh-huh. Porque es mucha plata. O sea, no se les paga a los profesores porque es mucha plata. Esa es la respuesta.
Claro, además que es una medida que se impone a partir de la nueva Ley General de Educación.
Así es.
Y son casi 40 años.
Sí, así es. Son 40 años donde se constitucionaliza esta forma de ejecutar la política. Y si tú piensas, hoy día sale, lo comentábamos a media tarde, bueno, ¿cuál es el gran gasto fiscal? Si tú dices, ¿son los profesores? Porque aquí también hay se intenta instalar una situación, ¿no es cierto?, donde decir, mire, lo que pasa es que los pobres les gusta que le den. Es como una, es como un cliché que hay, ¿no es cierto?, que se trata de instalar. Bueno, aquí a los profesores no le están dando nada. Este es un derecho que los profesores tienen y tuvieron. Y el Estado, sencillamente, no les paga. Los defrauda. En cambio, para la banca, en cambio, para los gastos que comentábamos hoy día en la tarde, ¿cuál es el gasto más importante del Estado? No son los profesores, Antonio.
Exactamente. No son los profesores.
No son los profesores. No. Ya lo vamos a conversar, pero no son los profesores.
Da para otro programa.
Para otro programa.
Pero oye, lo que más me ha llamado la atención de la demanda de los profesores es que, lo ha dicho el propio Mario Aguilar, que nos están exigiendo aumento de sueldo.
Así es. Aquí se están exigiendo mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de los establecimientos educacionales. Y fíjate, Antonio, hace menos de 10 minutos atrás salió el último comunicado.
¿Sí?
El último comunicado del Colegio de Profesores de Mario Aguilar, su presidente. Hoy día, estratégicamente, ya han habido dos reuniones, una ayer, una hoy día, señalaba el presidente.
Con el Ministerio de Educación.
Que para estos efectos, Antonio, el presidente del Colegio de Profesores se ha transformado en un vocero, que es un elemento muy, muy importante en una estructura como el Colegio de Profesores. Y tú vas a entender por qué, y nuestros amigos también, porque el Colegio de Profesores, no porque sea el presidente, no porque sea el directorio nacional, ellos resuelven por sí y ante sí, sino que hoy día en esta movilización los que van a resolver no va a ser en cuatro paredes, sino que va a ser cada uno de los profesores movilizados.
¿Y ya hay alguna propuesta? ¿Se dijo algo de eso?
Hay una propuesta por parte del Ministerio de Educación, lo señalaba el presidente, pero que dice que él no va a cometer la irresponsabilidad de darla a conocer mientras no sea por escrito. ¿Por qué? Porque el año 2015 también se hizo un ofertón, también se hizo una solución verbal al conflicto para que los profesores volvieran a trabajar. Y esta vez, inteligentemente, creo yo, el Colegio de Profesores tomó la decisión de decir, mientras no se firme un protocolo serio de acuerdo y esté sancionado por las bases, el paro no se para.
Interesante tema hoy en la tarde. ¿Vamos a la música, Marco Antonio?
Ok, muchas gracias. Chao, Antonio.
¿Qué escuchamos ahora? Jorge Drexler, Marco Antonio Parra.
Excelente.
Vamos a la música. Thank you.
calle Yupe raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas. Saliendo de Central, el empedrado está tapado, cierro, allí está la primavera. En aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Calle Yupe raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas. Saliendo de Central, era empedrado, está tapado, pero allí está la primavera. En aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas tus bolsillos. Cambias de sacón, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después.
Volvemos a la ventana en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Y junto a Marco Antonio Parra se nos incorporan al estudio.
Nuevamente.
Y Rosita Rodríguez para ver los temas varios antes que termine nuestro programa.
Hoy, esta semana salieron mucho por la boca Morel Pez, así que el último programa del mes que hagamos esas capsulitas van a estar muy buenas.
Están buenos esos audios.
Sí, muy buenos.
Vamos a tener harto material ahí para conversar.
Un bloque largo de conversación con los audios.
Vamos a tener que hacer un especial.
Oye, no regalamos el libro. No,
lo dejamos para la próxima semana.
Sí, la próxima semana vamos a regalar este libro de Clemente Ruidman, Una casa junto al río.
De los amigos Descontexto.
Descontexto
Editores.
Lo vamos a regalar la próxima semana, así se nos fue el programa muy rápido, ¿no? Sí. ¿Qué varios tenemos, chicas?
Yo tengo uno que se nos había pasado hace hartos días, lo habíamos anunciado, así habíamos traído música de los invitados al Fan Festival de Arte y Memoria Víctor Jara 2019.
¿Cuándo se hace?
Que parte el 23 hasta el 29 de septiembre.
Después del 18.
Exactamente, en el Estadio Víctor Jara. Y las entradas ya están a la venta, se pueden meter a la página. Fan Víctor Jara, creo que sí, fanvictorjara.cl, y parten desde los 7.000, 10.000 y 14.000 pesos. Las novedades de este año es que cada día va a haber un listado, una programación de muchos artistas, así que el que compra la entrada va a haber muchas presentaciones, no va a ser un concierto de un invitado solamente, así que eso va a ser bastante entretenido para la gente que va.
¿Y qué artistas hay?
Hay muchos, como por ejemplo Santa Feria, Santiago el Nuevo Extremo, Sol y Lluvia, Fiscales Ad Hoc, Los Miserables, Los Insobornables, Trío Memorial, Banda Conmoción, Las Orregias y
Raúl Zurita.
Raúl Zurita, súper bueno.
Raúl Zurita
con los González y los asistentes.
González y los asistentes.
Pedrito Aznar con Manuel García.
Que sacaron disco nuevo,
super. Sacaron un disco que es maravilloso.
Girando
también
por Chile, ¿no?
Sí, así es. Este año está dedicado a Angelita Buenhumán y a Delia del Carril. Y a las no más zonas de sacrificio en nuestro país.
A propósito del tema de hoy.
Así que va a estar muy interesante. Métanse a la página porque ahí van a poder ver por día cuál es la programación diaria que tienen de todos estos artistas. Aparte hay conversatorios, hay exposiciones fotográficas. Más adelante vamos a ir contando de las novedades.
Vamos a invitar a Cristian Galás.
Podemos invitarlo nuevamente para que cuente.
Sí, cómo viene la versión más cerca de septiembre, después del 18, Marco Antonio, ¿no?
Sería ideal, ya cuando cambie el clima, ¿eh?
Claro.
Claro. Pero ya están a la venta las entradas.
Digamos que Cristian Galás es el director ejecutivo de la Fundación
Víctor Jara.
Cineasta muy buen amigo.
Muy reconocido.
Y que sí, está haciendo muchas actividades por la fundación, la renovó completa, estuvieron con su equipo de trabajo.
Esta semana estuvo Cristian Galaz en la zona de sacrificio de Puchuncaví. Hizo unas publicaciones en redes sociales e invitando a la actividad que van a hacer en septiembre.
Así que pónganse atentos y ahí en la página ya están a la venta las entradas. Es un festival que se llena, tiene mucha audiencia. Cada vez ha ido creciendo más. Está muy bonito, hay que participar de eso.
En el Estadio Víctor Jara, ahí en Estación Central.
Hay hartas cositas también dando vuelta, como por ejemplo lo que habíamos comentado fuera del estudio, que anda un audio circulando con la voz de Frida Kahlo, que está muy bonito. Así que también ahí investiguen.
No se sabe dejaron el si título es cierto nomás, o no.
Ah, no.
No se sabe aún todavía. Si es cierto o no, claro.
No, pero voy a hacer otra fake news.
Podría ser perfectamente.
Claro, y aunque sí fuera, es muy bonito el audio, así que hay que moverlo ahí por las redes. Oye, nuestro amigo Patito Obriones también cuenta que hay tres mineros atrapados, que también puede ser una fake news, o se está repitiendo, dice él, Parece que están buscando una noticia para
subir los puntos de la
encuesta. Claro.
Puede ser.
Para ahí meter bullita.
Oye, yo los quiero invitar que vayan a ver el documental No Pasarán. Se está dando en el Centro Cultural Palacio de la Moneda y también hoy va a estar en Puerto Montt, en el Teatro Diego Rivera, y mañana va a estar en Antofagasta, en las ruinas de Huanchaca, en el Club Retornable. Es la historia de los trabajadores de Rolls Royce que se negaron a reparar los motores de los aviones Hawker Hunter que bombardearon la Moneda el 11 de septiembre del 73. Es una historia de solidaridad, es una historia muy hermosa, es un documental que cuenta una historia de tres trabajadores que hicieron en ese momento, hace más de 40 años, una acción para ellos casi anónima, pero tuvo una enorme repercusión en el movimiento de solidaridad con Chile y también una solidaridad concreta con quienes estaban detenidos, estaban siendo torturados por las fuerzas de seguridad de la dictadura de Pinochet. Es un hermoso documental. No voy a hacer spoiler,
por favor,
como dicen las nuevas generaciones, pero podrán ver los motores de los Hawker Hunter llenándose de óxido en los patios de la fábrica Rolls Royce
en
Escocia. Ganó un premio en un festival de cine de Escocia. Es absolutamente recomendable.
Claro, yo leí unos comentarios por ahí que la historia es muy entretenida porque el documental es como medio cómico. Entonces es muy divertido, muy llevadero. No es una cuestión pesada, histórica, fome. No es para nada trágico. Y creo que tienen la intención de hacerlo película.
Felipe Bustos es el director de No Pasarán. Y se está dando acá en Santiago, en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, 7 de la tarde, creo. Y es una hermosa historia. ¿Eso es, Marco Antonio?
Sí.
¿Un último apunte?
Un último apunte. Como este es un segmento misceláneo, yo les voy a dar una buena noticia para las chicas, no para ustedes en particular.
¿Por qué?
Pero para las mujeres en general. No. Sí, más chicas, yo creo, no sé. Ya, evalúen ustedes mejor.
Ahora, si es una buena noticia.
Es que yo generalmente traigo malas noticias para los trabajadores. Entonces
ahora si
me
alegra
mucho, hoy día por lo menos, por fin, que me toque una buena.
Por fin.
¿Ah? Mira, algo súper importante, la Contraloría General de la República sacó esta semana un dictamen donde se admite el fuero maternal para las mujeres que están contratadas a honorarios. Ustedes saben que en general las únicas mujeres que tenían posibilidad de disfrutar del fuero maternal, el postmaternal, eran las mujeres que estaban de planta y a contrata para el Estado. Ajá. Y ahora se les va a incorporar por un tema de justicia, que es la lógica, ¿no es cierto?, que nunca debió haber sido distinto. Exacto. Lo que pasa es que ahora recién se dio vuelta en este nuevo fallo, siendo Bermúdez, ¿no es cierto?, el director, donde las mujeres van a tener el fuero maternal y, como decía, el postmaternal. El postmaternal agregado, es decir, cuando se suman los días del marido, ¿no es cierto?
Buenísimo.
Y no es un tema menor porque el 40% de las trabajadoras del Estado son mujeres. Por lo tanto, es una gran...
Fin tenemos una buena noticia.
Por fin tenemos una muy buena noticia respecto a las trabajadoras. Así que Yo lo felicito, digamos, a la autoridad en este sentido, porque realmente vino a traer un poco de justicia a estas miles y miles de mujeres que son trabajadoras a honorario.
Una buena noticia para cerrar el programa de hoy, para variar, se nos fue volando.
Un saludo para toda la gente que nos llamó el programa pasado, felicitándonos por el programa, dándonos muchos cariños, así que saludos para ellos.
Sí, y la próxima semana vamos a regalar dos libros, porque hoy día se nos quedó este de Clemente Riedemann, Una casa junto al río. Amigos, ha sido un buen programa, gracias. Nos vemos el jueves.
Gracias, chao, a todos, chao.
Buenas noches.
Chao, saludos, chao.
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.